Es común y una práctica muy antigua confeccionar listas de las mejores y peores cosas. Tenemos la lista de las siete maravillas del mundo antiguo y la lista de las siete maravillas del mundo moderno. Podemos encontrar una lista de países a visitar antes de morir, o de las personas más ricas del planeta, de los libros más vendidos. La gente es asidua a seguir este tipo de listas. Incluso las personas llegan a poner en lista negra algunos que no gozan de su favor. Pero siempre las listas han formado parte de nuestras vidas. La Biblia también tiene sus listas. Puede ser una lista de nombres, puede ser de requisitos para los pastores y de los diáconos de la iglesia, una lista de dones espirituales o de virtudes, como cuando se nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, etc. Pero igualmente nosotros encontramos en la palabra de Dios listas de pecados. Y eso es así tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Proverbios, en el capítulo 6, donde dice en el versículo 16, seis cosas hay que odia el Señor y siete son su abominación. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En el Nuevo Testamento, un pasaje como Gálatas capítulo 5, en el versículo 19, dice el apóstol Pablo, ahora bien, las obras de la carne son, dice, evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay muchas otras listas, sobre todo en el Nuevo Testamento, listas de pecados. Y es posible que hayas escuchado de la lista de los siete pecados mortales o de los pecados capitales. Veremos en unos momentos cuáles son esos pecados que componen esa lista. Pero esa idea no se inició al principio con esa lista tradicional. Y eso me lleva a mi primera pregunta. Yo quiero hacer varias preguntas en la mañana de hoy. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es el origen de la lista de los pecados mortales? ¿Cuál es el origen de la lista de los pecados mortales? Bueno, esa lista se puede rastrear yendo atrás hacia el siglo IV con el monje y teólogo Evagrio Póntico. Póntico porque era del Ponto. Amante de la vida monástica, él hizo una lista de aquellos pecados que más atentan contra la vida de los monjes. Y él pasó sus últimos 17 años de su vida en un monasterio. Él estaba interesado en poder estar viviendo una vida de santidad. Y para eso hacía esta lista, para ayudarle a evitar estos pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica, en uno de sus puntos, bajo el artículo sobre el pecado, dice: los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Casiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Son la soberbia, avaricia, etcétera, que mencionaré en un momento. Pero el Catecismo menciona a Juan Casiano y a Gregorio Magno como contribuyentes en esta lista. Juan Casiano fue uno de los discípulos de Evagrio, y él escribió más extensamente sobre el tema y se concentró en ocho pecados que clasificó en pecados naturales o antinaturales, dependiendo de si eran consumados con alguna acción del cuerpo o si eran consumados sin la participación externa del cuerpo. La glotonería es un pecado natural, y la soberbia es un pecado antinatural. Esa era la clasificación que Juan Casiano hacía. Luego, Gregorio Magno es mencionado, o Gregorio el Grande, y él redujo la lista a 7 pecados en su libro La Moral del Libro de Job. Y la forma de evitar cualquier pecado era tratando de identificar la raíz de ese pecado o cultivando la virtud contraria. Y podemos ver que hay verdad en esto, de las cosas que nosotros podemos aplicar para aún para nuestras vidas cristianas. Para el siglo XIII tenemos a Tomás de Aquino, que fue quien desarrolló la distinción entre los pecados veniales y mortales, que luego tuvo un impacto muy importante dentro de las normas católicas. Y esa distinción nos lleva a nuestra segunda pregunta. Nos lleva de la mano a la segunda pregunta. ¿Cuál es el origen de esa lista? Es lo que quería establecer. Pero, ¿es correcto hablar de pecados mortales? ¿Es correcto hablar de pecados mortales? La Iglesia Católica contiene en sus documentos esa distinción que Tomás de Aquino planteó. Hay pecados veniales y pecados mortales. Un pecado venial es aquel que solamente disminuye o debilita la gracia de Dios, el principio de gracia que hay en el corazón. Pero es un pecado mortal si destruye esa gracia. Esa era la explicación que daban y dan acerca de esta distinción. Hablar de manera inapropiada en algún momento, eso es un pecado venial. Pero cometer adulterio, eso es un pecado mortal. Esos son ejemplos de esta distinción que ellos hacen. Y se toma en cuenta el grado de premeditación o de consentimiento con el que un pecado es cometido. Un diccionario bíblico lo explica con estas palabras. En la palabra de Dios hallamos unos pecados más graves que otros, pero no la distinción entre mortal y venial. Es decir, un pecado leve, ligero, o un pecado más pesado. No existe pecado ligero. Y nosotros estamos de acuerdo, decimos amén a eso. Todo pecado, dice este diccionario, es transgresión de la ley divina, citando Primera de Juan. O sea que nosotros vemos esta distinción, entendemos qué es lo que quieren decir, porque hay algo que quieren reflejar de las consecuencias que pueden traer los pecados. Hay pecados que tienen más consecuencias que otros, pero al mismo tiempo vemos el peligro de nosotros poder hacer esta distinción y tomar algunos pecados como cosas que se pueden cometer sin que necesariamente enfaden a Dios o molesten a Dios o traigan consecuencias severas. Cuando llegamos a los días de la Reforma del siglo XVI, encontramos que los reformadores rechazaron la clasificación, aunque siguieron haciendo uso, en cierta forma, de la lista. Ellos tenían el temor de que la lista comunicara el mensaje a los demás de que hay pecados que son menos serios. En un sentido, entonces, nosotros podemos afirmar, por la información bíblica, que todos los pecados son mortales. En un sentido, podemos afirmar que todos los pecados son mortales. ¿Y de dónde sacamos esto? Porque el pecado en general produce muerte. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí ya vemos un contraste entre vida y muerte que aparece en las Escrituras. Y es parte de lo que yo quisiera destacar con el mensaje de esta mañana. Por eso yo he titulado este mensaje, Vida Abundante para Culpables de Pecados Mortales. Ese es el título de mi mensaje. Vida Abundante para Culpables de Pecados Mortales. Somos culpables. Eso es parte de mi agenda en esta mañana. Pero si estamos en Cristo, tenemos vida abundante, provista por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En la palabra de Dios encontramos narraciones que nos muestran cómo Dios castigó con la muerte el pecado de algunas personas. Lo vemos en el caso de Nadab y Abiú, de Usa, de Ananías y de Zafira, y aún de aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente en 1 Corintios capítulo 11. ¿Cometieron ellos pecados mortales únicos que otras personas no cometen? Yo creo que no. El Señor realmente no hace lo mismo con cada pecador en cada ocasión. ¿No hemos visto acaso repetirse El pecado de profanación que cometió Esaú cuando menospreció lo sagrado, ¿no se ha repetido eso? ¿No es un pecado grave que se repite? ¿O actos de adoración como el de Nadab y Abiú y la gente sigue viva? Las iglesias estarían vacías si de tomar la cena del Señor indignamente se tratara. Pero no es así. Dios no trata igual a todo el mundo en toda ocasión. No porque el pecado no merezca la muerte, como leímos en Romanos 6:23, sino porque Dios, en su compasión y misericordia, tolera y permite cosas en la vida, en nuestras vidas. Si no, estaríamos deshechos. Somos culpables. Pero Dios tiene piedad. El castigo de Dios sobre esas personas que padecieron muerte, sin embargo, no fue exagerado. Porque realmente el salario del pecado es la muerte. Lo que merece el pecado del hombre es la muerte. Puede ser muerte física. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, puede Dios traer consecuencias que incluyen hasta la muerte misma. Puede ser también muerte eterna, si no nos arrepentimos de nuestros pecados antes de morir y pasar a la próxima vida. Pero siempre, siempre hay muerte espiritual envuelta, o las consecuencias de haber estado muertos espiritualmente. El pecado implica muerte, la paga del pecado es muerte. Y en ese sentido, todos los pecados son mortales. Estos 7 pecados de la lista, junto con otros muchos más, son mortales porque si permitimos que corran libremente en nuestras vidas, nos hundirán hasta producir muerte y destrucción. Son esas cosas que al principio pueden parecernos pequeñas, pero que traen consecuencias en nuestras vidas. Pueden producir insensibilidad hacia las cosas de Dios. Dice Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y Mateo 7:13 contiene estas palabras sobrias del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Eso es muerte eterna, perdición. Cristo está advirtiendo del peligro real al que el pecado nos expone. Tu pecado, mi pecado, nos expone a un peligro eterno. Decía Charles Spurgeon: el mar está formado por gotas, las rocas están hechas de vetas, y el mar que te divide de Cristo puede estar lleno con las gotas de tus pecados pequeños. La roca que casi ha hecho naufragar tu barco puede estar formada por la operación debilitante de los insectos coralinos de tus pecados pequeños. Dice, los pecados pequeños, eso que a lo mejor nos tiene sin cuidado, esa acumulación de pecados pequeños puede estar hundiendo tu barco en relación a la vida eterna. Y Cristo nos advierte: tengan cuidado, porque pueden ser religiosos. En ese mismo contexto de Mateo capítulo 7, de las palabras que leí, pueden ser religiosos y pueden tener vidas externamente más importantes que la de otras personas que no tenemos en menos. Pero Cristo dice: no importa. Cristo va a decir: yo no lo conozco a ustedes. De manera que nosotros podemos afirmar que ciertamente es correcto hablar de pecados mortales, no necesariamente en el sentido en el que la lista fue confeccionada al inicio, sino en el sentido de que todos los pecados nos separan de Dios. Y todos los pecados van, sin ser confesados, si no son tratados debidamente, nos pueden llevar a la condenación eterna. En ese sentido son mortales y pueden tener consecuencias aún en esta vida, pero siempre afectan con una separación de Dios. El pecado mortal. Bien, yo me imagino que hasta este punto ustedes están: ok, pero ¿cuáles son los pecados mortales? Porque vamos a hablar de una lista o no vamos a hablar de una lista. Sí, yo voy a hablar de una lista. No es totalmente incorrecto concentrarnos en estos pecados que mencionan esta lista. Tiene un uso. La Biblia tiene listas de pecados. Y al hacerlo, no está diciendo, estos son los únicos. Pero de alguna manera, en alguna de esas listas, el Señor quiere que nos concentremos en algunos pecados en particular, que producen ciertas cosas. Estas son las obras de la carne, pam, pam, pam. No las pone todas. Pero quiere que pensemos en algunos pecados en particular y el impacto que trae sobre nuestras vidas. ¿Qué pecados entonces caen en la categoría de pecados mortales? Aquí cito el diccionario de teología, que algunos de ustedes tienen en español, de Harrison. Dice que estos pecados son orgullo, codicia, concupiscencia, envidia, glotonería, ira y pereza. Repito, orgullo, codicia, concupiscencia, envidia, glotonería, ira, pereza. Como les decía, son pecados ya, también llamados capitales. Algo capital es algo principal, algo muy grande. Y en este caso hace referencia a la magnitud de estos pecados, por su impacto, por su generalidad, por el hecho de que tantas personas lo practican, porque la naturaleza humana está muy inclinada hacia esos pecados, porque de ellos brotan los demás pecados. Por esto son capitales. Por eso también son llamados pecados base, porque son los pecados más probables en producir otros pecados. Los puritanos solían decir que debemos tratar el pecado cuando inicialmente se asoma. Ustedes seguro han visto esos juegos que antes había en la casa de juegos, que siempre habían maquinitas y cosas. Uno de los juegos era por un animalito que salía de un hoyo, unas pequeñas marmotas, ¿no?, que salen, y uno tenía que darle con un martillo en la cabeza, ¡téquete!, y donde quiera que sumía, ¡páquete! Ese era un juego. Bueno, lo que los puritanos decían es, nosotros tenemos que estar al acecho del pecado donde quiera que se asome, ¡páquete!, para que no se asome. Dice, debemos atraparlo al inicio, porque si dejamos que salga la cabeza y el cuerpo, es más difícil. Tratar de identificar los pecados para poder atraparlos desde el inicio, antes de que luego tengamos que necesitar medidas más drásticas. Si estos pecados engendran otros pecados, entonces hacemos bien en prestar atención a las primeras manifestaciones de ellos, aun cuando seamos únicamente nosotros los que sepamos que esos pecados se están asomando a la cabeza. Nadie se ha enterado, pero tú sí. Y ya tú puedes hacer algo al respecto, algo en tu interior para evitarlo. Alguien muy sabiamente dijo que hablamos de 7 pecados y no de 77 o de 777, porque en esos 7 están representados todos. Los 7 representan todos. Sabemos, por ejemplo, que el amor al dinero es capaz de producir multitud de pecados. Pablo decía en 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males. O sea, que del amor al dinero se producen multitud de pecados, es lo que está diciendo Pablo. Hay pecados que engendran pecados. O sea, que a veces pensamos que, no, yo solamente voy a hacer esto. Y no nos imaginamos las consecuencias de eso. Y fíjense, el amor al dinero es algo que puede ser muy oculto, interno. Que alguien no esté viendo. Pero de repente salen un montón de frutos. Por eso se describe estos pecados capitales como una especie de árbol que tiene una serie de ramas, que luego tienen otras pequeñas ramas. Uno de estos grandes pecados tiene ramas y produce otros pecados. Oh, si Dios nos permitiera ver a veces la cantidad de ramificaciones que nuestros pecados han tenido, temblaríamos. También sabemos cómo el orgullo alimenta a otros pecados. El orgullo, como decía el apóstol Pablo, que los pastores no deben ser nuevos creyentes porque pueden caer en la condenación del diablo. Haciendo referencia a cómo el diablo cae por causa de un pecado como este, y obviamente ya sabemos todas las implicaciones que ese pecado tuvo en Satanás. Pero haciendo una pequeña parada en cada uno de estos pecados, brevemente cada uno de estos pecados, simplemente para hacer una referencia a ellos. ¿Con qué propósito? El propósito es, y lo digo de frente, El propósito al ver cada uno de estos pecados es que aquí nadie salga de este lugar hoy diciendo que no tiene pecado. Todos somos pecadores. ¿Ok? Ese es mi propósito. Yo quiero que lo sepamos. Yo quiero que nadie pueda huir de esa realidad. Somos pecadores. Culpables de pecados mortales. Glotonería. Ah, yo no soy culpable de esa. De ahí yo no cogeo, dirá alguien inmediatamente. No respondas tan rápidamente. La glotonería, la gula. ¿Es la gula un tema que solo concierne a los que están fuera de forma? No necesariamente. De hecho, yo recuerdo muy bien que en uno de los momentos en que yo estaba más delgado en la vida, algunos decían, lagarto, ¿era el que le dicen? Un lagartico así, bien delgado. Pero la familia tenía temor a veces de invitarnos, porque iba a estar yo ahí. De hecho, un miembro de la familia decía, al pobre hay que darle pájaro bobo para que tenga apetito. Porque tenía un apetito voraz. Y yo sé que yo por momentos comía de gula, como dicen. No hay que estar fuera de forma y ser gordo necesariamente para caer en el pecado de la glotonería. Es mi punto. Y aunque este pecado guarda relación directa con la comida, la verdad es que puede aplicarse a muchas otras cosas más. Se trata de falta de dominio propio al querer las cosas en exceso. El libro de Proverbios ciertamente nos instruye a poner cuchillo en nuestra garganta cuando estemos frente a la mesa. No está mal que nosotros veamos algo que nos guste y que esté bien puesto y digamos, no está mal. Expresamos el deleite en aquello y si nos gusta y podemos decirlo a la persona, wow, esto sí está bueno. Pero de allí a nosotros tener un deseo desmedido por el alimento, hay un camino muy estrecho. Puede haber un deseo compulsivo de comer, como los que practican la bulimia, por ejemplo. El pecado de la bulimia es un mal que afecta a muchas personas. Las personas se purgan a sí mismas para seguir comiendo. La glotonería, hermanos, no es algo meramente físico. El pecado de la glotonería es un pecado del alma. Es un pecado del corazón. Es el síndrome del poco más. No sabemos decir ya está bueno, ya basta. O sea, esa falta de dominio propio es un pecado. Y algunos aplican este pecado al uso descontrolado de las cosas, como la persona que abusa del entretenimiento. Es la persona que no sabe cuándo parar de jugar. Es la persona que no es moderada en el uso del televisor o del internet. Horas muertas pasan y la vida se le va en esos entretenimientos. No hay dominio propio. Es una glotonería de la sensación del juego. Pero ven, es una falta de dominio propio. Es como cuando vemos los 10 mandamientos que dicen más que lo que meramente dice la letra allí. Que no es como Cristo nos dice, no matarás y punto. Si no hay una muerte física, yo no he violado ese mandamiento. No. Hay representaciones de esos pecados. De manera que yo digo, ¿y quién ha escapado a cometer alguna vez este pecado de glotonería en todas sus manifestaciones? La lascivia, o la concupiscencia, o pasión desordenada, como lo llamemos. La pasión o la lascivia es un fuerte deseo, un gran antojo, una gran ansia por algo. Dios nos hizo con deseos. Pero esos deseos tienen que estar bajo control. Y cuando no es así, cuando nuestros deseos no están bajo control, entonces se convierten en deseos o pasiones desordenados. El objeto del deseo puede ser incorrecto. La intensidad del deseo puede ser pecaminosa. La pasión homosexual, por ejemplo, está mal por el objeto del deseo que está mal. La pasión adúltera, por igual. O entre solteros puede haber atracción y ser normal. Pero Si la intensidad no se mantiene bajo absoluto control, entonces el objeto, aunque sea correcto, es desordenado el mal, el deseo. ¿Ven? Dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ven, lo presenta como si fuera una especie de embarazo. ¿Y cómo inicia el asunto? Con la pasión. Y así explica Pablo en Romanos 1:26 lo que ocurre con el pecado de la homosexualidad. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Entonces, cuidarnos del impacto de la pasión desordenada, de ese deseo, esa lascivia. Hay una pureza que es contraria a ese pecado que estamos llamados a cultivar, que es lo que Pablo dice en 1 Tesalónica 4. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, dice allí en el versículo 3. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso, haciendo referencia al cuerpo, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Y ahora, noten qué interesante, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, hay una entrega a este pecado que es típica de los que no conocen a Dios, que no debe caracterizarnos a nosotros, sino que nosotros, según la voluntad de Dios, debemos abstenernos de la inmoralidad sexual. ¿Quién es el inventor del sexo? ¿Quién puso allí las pasiones sexuales? Dios es el creador, Dios es su inventor. Pero si nos llevamos de sus reglas, de los límites que él ha establecido, se puede disfrutar de gran manera, sin pecar, con limpia conciencia. Pero si salimos de allí, dice, podemos caer en practicar esto a una forma que se vaya en contrario a las normas de Dios, va en contra de tu conciencia y puede terminar haciendo terrible daño a tu alma. El pecado de la pereza. El pecado de la pereza. La palabra de Dios alaba la diligencia y denuncia la pereza. Dice Proverbios 12:24, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. En el capítulo 21 de Proverbios, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar, versículo 25. Pero Pablo lo dice claramente en 2 Tesalónica 3, cuando en el capítulo 10 dice que ellos exhortaban a los hermanos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. En otras palabras, dejen de estar comiendo el pan ajeno y coman el suyo, aquel por el que usted trabajó. Dios espera que tengamos una ética de trabajo que honre su nombre. Hacer un trabajo de una forma descuidada no representa lo que nosotros debemos ser y hacer. Es una forma de holgazanería. No poner el empeño suficiente en el trabajo está mal. Y este pecado tiene relación directa con el trabajo. Pero hermanos, cuando nosotros estudiamos el pecado más a fondo, descubrimos cómo afecta a otras áreas de la vida. Podemos caer en este pecado de pereza incluso por la forma en que cuidamos o descuidamos nuestras vidas espirituales. La Biblia dice que nosotros debemos cuidar con toda diligencia nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y es un pecado que podemos cometer también en esa área. Podemos ser muy diligentes para ganar el pan con el sudor de nuestras frentes y sin embargo no cuidar con diligencia nuestros corazones. Eso es pereza. Descuidar a nuestras familias por ser trabajólicos también es una manifestación de este pecado. Nunca fue la intención de Dios de que la diligencia en nuestros trabajos nos llevara a ser flojos con nuestras almas, con nuestras familias, con nuestra involucración en la iglesia, etcétera. De manera que a veces nosotros podemos poner disfraces que hagan lucir muy bonitos a los pecados. No, lo que pasa es que yo tomo en serio el trabajo. Pero a veces lo que tú quieres ocultar es detrás las cosas que no estás haciendo bien. Y no quieres llegar a la casa. Por alguna razón. Que no son correctas. La cólera, la ira, el enojo. La Biblia nos advierte de este pecado. Dice el Salmo 37:8: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. O Colosenses 3: desechad también vosotros todas estas cosas, y encabeza la lista con ira, enojo. Y luego dicen malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Resulta también que cuando hay esa ira y ese enojo, entonces la boca como que se ensucia y la gente dice cosas. Dicen, no, debe ser así. No debe ser así. Efesios capítulo 4 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pues yo lo que hago es que me airo sin pecar. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Ahora, es interesante que es en relación a ese pecado que Pablo dice, ni deis oportunidad al diablo. Porque es que el diablo es un experto introduciéndose por esas rendijas que le dejamos abiertas cuando nos airamos. La ira nos hace que se introduzcan todo tipo de cosas. Y aclaro, la ira no es simplemente explosión de ira. Hay iras que se comportan con cierto dominio propio, pero estás hirviendo por dentro. Yo no sé tú, pero yo he experimentado las dos muy claramente y obviamente. Y debemos tratar de identificar, recuerden. Es solo así. ¿Quién no se ha sentido tentado a la ira y ha caído en la ira conduciendo aquí en República Dominicana? Yo siento que siempre la gente se ríe porque yo sé que ellos saben lo que es. Y ustedes saben la cantidad de veces que yo salgo de la casa y yo digo, Señor, por favor, hoy ayúdame, dame la gracia. Y en vez de darle al animal del pecado, es al otro que yo le quiero dar. Pero ¿qué dice Santiago 1:20? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Realmente las cosas que queremos lograr normalmente las dañamos a través de la ira. O procuramos, ganamos algo peor. La impaciencia nos traiciona a todos. A todos. Uno se aira por una cosa, otro se aira por otra. Pero ¿quién no cae culpa de este pecado? ¿Quién? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo estoy limpio de esto? Queremos que las cosas sean como deseamos. Y dañamos las cosas. Cuando no es el tránsito, es un hijo desobediente. Es una hermanita que no respeta a lo ajeno. Es un marido desordenado que lo deja todo ubicado en mal sitio. Es un vecino escandaloso. Mil razones que nos llevan a irarnos, a enojarnos. Y todas son retos para guardar la compostura. Pero Cristo dijo, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, dice la gente. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga racá a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Cómo? Reo del infierno de fuego. Eso es Cristo hablando. Wow. Déjame ver cuántas veces yo hice idiota. Codicia, avaricia. Un estudio reveló que el segmento que más se está endeudando en los Estados Unidos son los super ricos. Mantener el nivel de vida al que han estado acostumbrados y que con el que ven a sus vecinos, con el que los que tienen que competir, les ha llevado a ese resultado de tener que endeudarse para mantener el nivel. Imagínense, ¿cómo yo me voy a acostumbrar a no tener un jet privado? Esas son sus luchas. Pero la realidad es que son muchas las personas que viven con un presupuesto superior a lo que ingresa a sus bolsillos. No solamente los super ricos, la codicia produce endeudamiento, pero otros, como el rico de la parábola, aún teniendo graneros en abundancia, él quiere hacerlos más grandes y tener más. Y eso revela simplemente algo de lo que hay en nuestros corazones. Cómo nosotros deseamos con intensidad tener más. Queremos más. Queremos más dinero, queremos más objetos. No, más objetos, no es suficiente lo que tenemos. Por eso es que se hacen tantas ventas de garaje, porque la gente compra, 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 compra. Y ya las ventas de garaje han llegado aquí a nuestro país por esa razón. El alma del hombre es un barril sin fondo. Pero entonces nosotros bautizamos a la codicia y la avaricia con otros nombres que no suenan tan mal, como el sueño americano. Pero es pecado, es querer más. Es que no es suficiente, mi corazón no se satisface con lo que tengo. Pero ¿saben cómo la Biblia lo llama? Dice Pablo en Efesios 5:5, pues porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y observen una vez más lo que es esta raíz de muerte en el pecado. Anteriormente les leí, les decía que el que practica esa cosa no heredará el reino. Y aquí está diciendo, esta persona que es idólatra, dice, no tiene herencia ni parte en el reino de Cristo y de Dios. Están hablando de pecados que tienen consecuencias severas, serias. Colosenses 3:5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Idolatría, una violación de los primeros dos mandamientos de la ley. No hay que hacer estatuas para ser idólatras. Caemos en idolatría cuando ponemos primero la fe en el dinero, cuando creemos en el dinero y no en Jesús, cuando creemos que el dinero es la solución para nuestros problemas. Y hay una actitud hacia estas cosas que no corresponde a santos, como dice Pablo. La inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros como corresponde a los santos. Dice que ni se menciona ese tipo de avaricia. No debe caracterizar a los creyentes. Dice que los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, dice Cristo en Mateo 6. Dice, con ustedes no debe ser así. Y nuestro deber, por lo tanto, es huir de este pecado, como le dice Pablo a Timoteo. Dile a los ricos tal cosa. Enséñales. Y luego les dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Eso es un pecado del que hay que huir. ¿Has salido tú corriendo ante el pecado de la avaricia y la codicia? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, huyamos hacia la derecha? ¿Cuándo fue la última vez? Y luchar contra ese pecado implica ejercitarnos en la generosidad. Como Cristo, que dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Hay que morir a algo en nosotros para poder ser de bendición a otros. Envidia. La envidia es una manifestación del egoísmo. El alma envidiosa se siente herida cuando a otro le va bien. Él se resiente porque al otro le va bien. Y acusa a Dios de ser injusto, porque a Él le debe ir mejor. Yo merezco más. Hay orgullo, obviamente. Raquel tuvo envidia de Lea. Los hermanos de José le tuvieron envidia y lo vendieron. Saúl tuvo envidia de David, porque en el cántico solamente le atribuyeron miles y a David 10,000. Los fariseos tuvieron envidia de Cristo. Un pecado mortal. Dice, ¿quién puede parecer en pie ante la envidia? ¿Y qué podemos hacer para evitar caer en el pecado de la envidia? Ejercitar el amor. Porque como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que el amor no es envidioso. El amor no es envidioso. Practique el amor y la envidia empezará a morir en tu corazón. Pero llegamos al orgullo, y lo dejé para último, con razón. El orgullo. Decía C.S. Lewis que el orgullo es el gran pecado. El gran pecado aparece de primero en la lista de Proverbios 8:13. ¿Por qué? Jonathan Edwards decía que el orgullo es el más oculto, secreto y engañoso de todos los pecados. ¿Has leído tú o has visto esas películas de los francotiradores famosos? Durante la Segunda Guerra Mundial hubo incluso duelos entre francotiradores de gran precisión. Y tienen que saber moverse sigilosamente como los gatos, para saber esconderse bien incluso con camuflajes que son increíbles, se confundían con el terreno. Podía ser en un lugar desértico, como un lugar de nieve, en un bosque, no importaba el lugar, se confundían con el terreno. Y también debían tener una gran paciencia para esperar que el enemigo cometiera un error. Y entonces le disparaban. Bueno, hermanos, el orgullo es tan difícil y mortal como los francotiradores. Difícil de identificar, pero está ahí. Ellos podían ver el terreno. Yo no lo veo, pero yo sé que está ahí el francotirador. Y así es el orgullo. Puede ser que no lo estemos identificando, pero él está ahí. Se sabe camuflajear bajo otros nombres. No, eso es que yo digo la verdad como es. Se toma formas. Y cuando ataca, lo hace con gran precisión. Buscará hacernos crecer ante los ojos de los demás, mientras al mismo tiempo se esconde detrás de buenas intenciones. Quiere que le reconozcan el crédito, se ha merecido o no. Y se justifica a sí mismo para lucir más o menos bien. El ejemplo de los fariseos, que todo lo hacían para verse bien ante los ojos de los hombres, sin importar cómo se veían delante de Dios, con formas sutiles. Y hermanos, si alguien como Pablo necesitó de un aguijón en la carne para que no se enorgulleciese, y era en cuanto a algo muy santo, un privilegio santo de ir al tercer cielo. ¿Quién de ustedes? Nosotros vamos a una playa bonita y le queremos contar a todo el mundo. ¿Quién de ustedes que vaya al cielo y venga aquí no va a querer hablar de eso? Pero Pablo tuvo ese privilegio y el Señor le dijo: pero eso sí, te voy a poner un aguijoncito en la carne para que tú no te llenes de orgullo. Oh, hermanos, ¿quién puede estar limpio de ese pecado? En un libro de las siete pecados capitales, un autor dice: nuestros corazones son como aspiradoras de gloria. La aspiradora que cogen todo el sucio. Bueno, nosotros es gloria que andamos para enorgullecernos. Somos aspiradoras de gloria. ¿Qué es lo único que puede vencer eso? Que nosotros empecemos a tener gloria en otra cosa. Que empecemos a gloriarnos en nuestro Dios, gloriarnos en Cristo. Eso es lo único que puede matar ese pecado. En resumen, hermanos, en el libro Aguafiestas, los siete pecados mortales, publicado por los ministerios Deseando a Dios, Marshall Siegel compara los siete pecados con siete amantes. Y los nombres de estos pecados son los nombres de estas mujeres. Y les cito: orgullo se coloca a sí misma por encima de Dios. Necia y suicidamente contiende con Dios por la supremacía, oponiéndose a Él e invitando su ira. Envidia no puede evitar ser infeliz ante la bendición y fortuna de los demás. Se enfurece cuando otros tienen éxito e incluso sonríe secretamente cuando fracasan. Cólera pecaminosa intenta proteger su amor incorrecto, explota por asuntos egoístas e irrelevantes y pasa por alto aquellas cosas que ofenden y deshonran a Dios. Pereza intenta desesperadamente controlar la vida con el fin de preservar su comodidad, aborreciendo ser interrumpida por las necesidades de otros. Avaricia abruma a su víctima con un deseo desordenado por riquezas y posesiones. Codicia lo que no debe, anhela con desesperación e impaciencia lo que sí debe. Gula acude a la comida para satisfacer sus ansias más profundas, ya sea por bienestar, propósito o control. Adora la comida. Lascivia es un deseo sexual que deshonra su objeto y desconsidera a Dios. Se aferra al sexo irracionalmente por beneficios egoístas, creyendo que su placer llenará el vacío que siente. Amados hermanos, reflexionar en estos pecados tiene que producir una experiencia similar a lo que es leer el Sermón del Monte. ¿Quién puede leer el Sermón del Monte y decir: yo estoy limpio? ¿Quién puede leer el Sermón del Monte y dice: oye, qué bien me siento, yo sí estoy bien? Porque ese no es el propósito del Sermón del Monte. El propósito de ese sermón es mostrarnos que necesitamos a Cristo, necesitamos su gracia, necesitamos su perdón. Ese es el propósito. ¿Quién puede leerlo y terminar como el joven rico: todo esto lo he guardado desde mi juventud? No, todo lo contrario. Lo que hace es como si fuera a enfocar los escondrijos del corazón. Pues estudiar esta lista es como si, wow, yo no pensaba, yo creía que... Y vemos toda esta maldad brotar del corazón, y con razón Jerry Bridges escribió ese libro, Pecados Respetables. ¿Qué título? Si fuera, ¿cómo hacerse rico? Éxito de venta. Libro, Pecados Respetables, no se vende. Porque todos tenemos nuestra propia clasificación con los pecados. Y uno esperaría que la lista de los 7 pecados capitales estuviera conformada por el asesinato, el abuso infantil, la corrupción, el aborto y cosas así. Pero no es así, amados hermanos. Y podemos juzgar el mundo y la cultura y la sociedad que nos rodea como una sociedad pecaminosa, y lo es. Pero nuestros pecados también están allí en nuestro corazón. Somos culpables ante los ojos de un Dios santo. Y tú y yo no somos mejores que los que están a nuestro alrededor. Si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos cometiendo lo mismo y quizás peor. Por eso Cristo decía, las rameras van primero delante en el reino de Dios. Bridges, de lo que habla es de la ansiedad, del descontento, de la ingratitud, del egoísmo, de la impaciencia, entre otras cosas. ¿Quién está limpio? ¿Quién está limpio? ¿Quiénes somos nosotros, amados? Como dice la Escritura, lo que hay es podrida llaga en nosotros. Si somos honestos y nos examinamos a la luz de estas cosas, vamos a ver que somos culpables de pecados mortales. Por eso Dios habla de esa, por eso Dios hace esas listas en la Escritura. Por eso hay textos como el Sermón del Monte para mostrarnos nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos y nuestra gran necesidad de Cristo, que es el único que nos puede salvar. Un sentido de vergüenza saludable debe haber en nosotros a la consideración de estos pecados. Hay una pobreza de espíritu que debemos reconocer. Nuestras almas tienen que aprender a llorar el pecado debidamente. Porque creemos que andamos bien en una área, pensamos que ya estamos bien en todas. Por eso me encanta esta cita de Packer. El verdadero crecimiento espiritual siempre es, para decirlo de una manera, crecimiento hacia abajo. Hacia una humildad más profunda. Es raro, creciendo para abajo. Si tú ves esta lista de pecados, vas a decir tú, como el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Quién no queda culpable ante Dios solamente considerando esta lista? Pero sabemos que hay miles de pecados más. El pecado no es poca cosa, amados hermanos. Y por eso la redención tan gloriosa que nuestro Señor Jesucristo ha provisto para nosotros. Se necesitaba una redención así, nada menos. El verte en el espejo de esta lista de pecados te hace sentir algo del peso de tu corazón. Cierto joven con cierto aire de orgullo y ligereza hacia el pecado se le acercó a un predicador y le dijo: ustedes dicen a las personas no salvas que llevan el peso del pecado sobre sí. Yo no siento nada. ¿Qué tan pesado es el pecado? Le dijo al predicador: 10 libras, 80 libras. Y el predicador con paciencia le dijo: bueno, si tú pones 400 libras sobre un cadáver, ¿sentiría el peso? No, no va a sentir nada porque está muerto, dijo el joven. El predicador entonces le dijo: un espíritu que no sienta la carga del pecado, o que sea indiferente a su peso y que sea ligero ante su presencia, también está muerto. O sea que, si tú has sentido el peso del pecado, eso es humildad. Esa es la carga a la que Cristo hace referencia en Mateo capítulo 11. Todos los que están cargados, vengan, que yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Y eso me lleva a otra pregunta. Y la pregunta es: ¿están los culpables de pecados mortales fuera de la gracia perdonadora de Dios? ¿Están los culpables de pecados mortales fuera del alcance de la gracia perdonadora de Dios?
De ninguna manera. De ninguna manera. Y aquí es que yo empiezo a introducir la vida abundante que Dios ha prometido para los pecados, para los pecadores, culpables de pecados mortales. La realidad es que no somos culpables únicamente de los pecados de esa lista. Es un catálogo enorme realmente de lo que somos culpables. Pero Jesús vino precisamente a salvar pecadores. Él vino a morir y a entregar su vida por pecadores como tú y como yo. En Él tenemos redención mediante su sangre. Efesios 1:7. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Riquezas. Es una gracia a borbotones, en abundancia. No es una pequeña gracia, es riqueza, porque no se necesita algo menos para perdonar nuestros pecados. Y como dice alguien, nada agrada más a Dios que lavar a las personas del pecado y darles vida en su Hijo. Dice, nada agrada más a Dios que eso. Por eso Él promete y dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué era el pecado? ¿Qué traía? El salario del pecado, la paga del pecado es muerte. Y Cristo dice, yo he venido para que tengan vida. Vida y vida en abundancia. Y eso me lleva a mi última pregunta. ¿Y qué podemos y debemos hacer con respecto a tales pecados? ¿Qué podemos y debemos hacer con respecto a tales pecados? Tres cosas. Primero, debemos arrepentirnos de esos pecados. Y aquí estoy hablando a todos. Todos. Yo no me importa si tú profesa ser cristiano o no, no me importa. Todos nosotros, todos tenemos que arrepentirnos de estos pecados. El arrepentimiento debiera ser tan común como el pecado. Pero lamentablemente no es así. Pero debiera ser tan común. Decía Spurgeon, debes renunciar a tus pecados o debes renunciar a toda esperanza de ir al cielo. No puedes tener las dos cosas. No puedes tener lo mejor de ambos mundos, como dicen. No. El problema no está en otros. El problema no está en el mundo. El verdadero problema está más cerca de lo que tú te imaginas. ¿Han oído ustedes hablar del queso Limburger? Está clasificado entre los quesos de olor fuerte. El olor de este queso es producido por una bacteria. Dice Wikipedia. La bacteria empleada para hacer la fermentación del Limburger y de otros quesos de leche de vaca es la Brevibacterium linens. Esta bacteria se ha encontrado en la piel humana y es parcialmente responsable del olor corporal. Dice que en una ocasión habían unos estudiantes en un lugar de una institución de estudios y uno de los estudiantes se durmió. Y los demás quisieron darle una sorpresita. Él tenía bigotes y entonces le untaron de ese queso en los bigotes. Y él, cuando despertó, dijo, esta habitación sí huele mal. Sale al pasillo. Este pasillo sí huele mal. Sale a la sala. Esta sala sí huele mal. Salió a la calle. ¡El mundo está mal! Eso mismo hacemos nosotros. El pecado está cerca de nuestro corazón. Pero atribuimos la razón a todas las cosas que están fuera de nosotros. Y menos dirigimos la vista hacia nosotros mismos. La clave está en empezar a reconocer nuestra propia maldad. Él tenía que ver su propia maldad para arrepentirse. En Lucas capítulo 15, nosotros tenemos diversas enseñanzas sobre cosas perdidas. ¿Recuerdan? Moneda perdida, el hijo perdido. En el versículo 7, Cristo dijo, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Uno esperaría que el texto dijera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por uno que no se arrepiente. Pero eso no es lo que dice. Que por 99 justos, entre comillas yo pongo justos, que no necesitan arrepentimiento, que no creen que necesitan arrepentimiento. Por eso habla de un pecador que se arrepiente. Un pecador que se arrepiente es una bendición. una enorme bendición. Todos somos pecadores, pero los que se arrepienten producen gozo en el cielo. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por todo lo que puedan pensar que están bien, que no hay ningún problema. Yo no he pecado contra Dios. Oh, qué bendición la que encontramos en las Escrituras cuando nos explica cómo el Padre reacciona ante el arrepentimiento del hijo perdido, el hijo pródigo. Mi hijo es aquí que dice: muerto era, digno de lástima, merecedor del castigo eterno, muerto era, ha cometido pecados de muerte, pero aquí vive. Vive por Cristo, vive por la crucifixión de nuestro amado Señor y Salvador. En su muerte tenemos la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y qué hubo? Celebremos y hagamos fiesta. En el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Tú puedes hacer que el cielo se remueva de festividad y de gozo y de alegría si hoy tú te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida al Señor Jesucristo. Hoy, gozo y algarabía en el cielo. Si tú aquí, sin que nadie más se entere realmente, tú puedes confesar tus pecados y decirle: Señor, perdóname, yo he bebido de espaldas a ti, yo soy culpable de estos pecados y de más pecados aún. Y Él perdonará todos y cada uno de tus pecados. Tus pecados no te hacen excusable delante de la presencia de un Dios santo. Oh, pero qué salvación. Hermanos, yo puse para aquí mismo en mis notas, con signo de admiración: aprecio la justificación y persigo la santificación. Aprecio que Cristo haya provisto el perdón de los pecados. Pero hermanos, ojalá que eso nos motive para vivir para la gloria de Dios. Finalmente, y no tengo tiempo para abundar, debemos dar muerte a estos pecados, especialmente en sus primeros asomos en el corazón. Matarlos en sus primeros asomos, no puedo abundar. Y finalmente debemos cultivar las virtudes cardinales contrarias, deleitándonos en la salvación de Dios. Lo que Cristo ha provisto para nosotros es vida en abundancia. Es como le decía aquella mujer samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. ¿Tú has probado de esa agua? ¿Tú has tomado esa agua? Amados hermanos, nosotros podemos todavía sentir de una manera fresca, una vez más, ese gozo y esa alegría de tomar de esa agua. Tú y yo somos culpables. De alguna manera hemos pecado contra Dios. ¿Por qué hoy no renovamos nuestros votos de vidas para Él? Porque ¿saben lo que Dios dará? Si Él nos dio a su Hijo, que es lo más grande, no nos dará con Él todas las cosas. ¿Sabes lo que Él va a hacer? Él te va a permitir seguir disfrutando de la vida en abundancia. Vive la vida en abundancia hoy. Pero para eso tú tienes que reconocer: Señor, te necesito. Yo no soy digno, pero tú sí eres digno. Tu Hijo sí es digno. Y en tu nombre, Señor, perdóname mis pecados y ayúdame a glorificarte viviendo la plenitud de la vida que tú has provisto para nosotros.